¿Verdad que ya conoces la música de fondo? Cuando suena esta música ya sabes que tenemos el consejo oportuno de los lunes. Y aquí ya está con nosotros el licenciado Santiago Volpe. ¿Cómo estás, licenciado?
Super, Fabi. Qué placer es para mí estar todos los lunes por aquí.
Qué gusto. ¿Se te extrañó el lunes pasado porque no pudiste venir?
Yo también les extrañé. Quedó como un vacío mi corazón ese día el lunes pasado.
Aquí también el radar quedó vacío ese espacio.
Estamos para servir todos los lunes.
Bueno, ¿qué tal estamos? ¿Qué tal el fin de licenciado?
Muy bien, en familia, bien, con mis hijas, con mi esposa, súper, excelente. ¿Y vos, súper, Fabi, qué tal?
Bien, súper, espectacular, la vida de casada. Bien.
La luna de miel, ¿qué tal?
Muy bien, la muy vida bien. De casada, aprendiendo ahora un poco de cocina.
Ah, muy bien.
Porque soy muy mala para la cocina, entonces estoy intentando ya ahí.
Pero se puede aprender, ¿verdad?
Se puede aprender, todo se aprende en la vida.
Todo se aprende.
Hay que tener voluntad.
Todo se aprende, así mismo, sí. Te felicito.
Muchísimas
gracias.
Ha de
estar muy feliz tu esposo.
Sí, ha de estar feliz con algunas comidas un poquito quemadas, pero bueno, ya eso va a ir mejorando con el tiempo. Okay.
Huevo duro quemado, ¿no?
Sí, huevo frito quemado. Bueno, el licenciado, hoy vamos a hablar de un tema que me llama mucho la atención ya desde el título. El autoengaño.
Sí.
Wow, qué título.
Bueno, muchos, mi querida Fabi, super Fabi, creen, por ejemplo, no, yo no me engaño a mí mismo, yo no tengo eso del autoengaño. Pues bien, ahí ya te estás engañando a vos mismo.
Yo pensé eso, ¿eh?
Sí, ahí ya te engañás a vos mismo por creer que no te autoengañás. Porque de por sí, a nivel psíquico, a nivel psicológico, todos los seres humanos, de alguna u otra forma, en la medida que fuere, tenemos cierto nivel de autoengaño. Algunos más, otros menos, pero forma parte de nuestros mecanismos defensivos y proteccionistas ante la vida. Super Fabi, bueno, el engaño se encuentra en toda la naturaleza, ¿ok? Por ejemplo, esos animales o seres vivos ante los depredadores tienden a, por ejemplo, mimetizarse con la naturaleza para evitar ser devorados, y el engaño como un mecanismo defensivo está presente en toda la naturaleza porque genera una protección ante posibles amenazas. ¿Me vas siguiendo, Super Fabi?
Sí, te voy siguiendo.
Ahora bien, nosotros también como seres complejos a nivel mental, a nivel social, intelectual, abstracto, motivacional, también somos complejos y tenemos muy arraigado en la estructura interna el engaño. No es casualidad eso que se menciona, y voy a utilizar esta frase muy típica.
Sí.
Ojos que no ven.
Corazón que no siente.
Corazón que no siente. Bueno, eso tiene mucho de verdad, mucho de realidad, porque nuestra estructura mental va enmarcado y bastante con esa frase. Super Fabi, para la mente, la autoestima, la identidad, el autoconcepto, la autovaloración son sumamente determinantes para mi equilibrio en la vida. Sumamente importante. Deseamos vernos más inteligentes, obviamente,
sí.
Más atractivos físicamente, más atractivos socialmente, más seguros de nosotros mismos como parte de una herramienta social, psicológica y personal, ¿ok? Todos tenemos de alguna u otra forma, Super Fabi, mecanismos de autoengaño, todos poseemos algún tipo de nivel. Moldeamos ese conocimiento sobre nosotros mismos, ¿ok?
Sí.
Y sobre nuestro entorno, y construimos una imagen que nos genere mayor satisfacción. ¿Okay? ¿Por qué? Porque nuestra mente tiene la facilidad y la predisposición de que nos sintamos bien con nosotros mismos en todo tiempo, por supuesto. Cuando se van incorporando elementos negativos y patologías, bueno, eso se va deteriorando, por supuesto. Pero todos los seres humanos tenemos esos mecanismos innatos que nos conducen a intentar vernos mejor, a sentirnos mejor con nosotros mismos. Es algo que lo traemos con nosotros mismos, ¿ok? Nosotros tendemos a interpretar la realidad de acuerdo a lo que nuestra mente y cerebro consideren convenientes para nuestra autovaloración. ¿Okay? Tendemos a moldear, a modificar, inclusive la propia realidad para que nosotros estemos más satisfechos en medio de esa realidad con nosotros mismos, ¿okay? Inclusive tenemos la facilidad de rememorar selectivamente recuerdos satisfactorios o gratificantes. ¿Okay? Gran parte de todos esos elementos que recibimos del exterior, de nuestro medio ambiente, de nuestra familia, de nuestras relaciones interpersonales, de todo lo que vivimos, pasan por nuestro inconsciente y se produce un procesamiento desde nuestro inconsciente, y eso se va censurando primitivamente y pasa al preconsciente, luego al consciente, y luego esa información que ya es más racional para nosotros mismos, es una información bastante moldeada y censurada. Porque si todo lo viéramos totalmente claro, si todo lo que experimentáramos como personas, ¿cierto?, fuera totalmente claro, conciso, preciso y objetivo, lo más probable es que nuestros niveles de ansiedad se eleven. ¿Ok? Cuando nosotros nos focalizamos en algo estresante, se libera una hormona que se llama adrenocorticotrópica y eleva los niveles de cortisol. Y hace que nuestro nivel de atención aumente. Ahora bien, a la par que nuestro nivel de atención aumenta, aumenta nuestra sensibilidad al dolor. Por ende, estresarnos no es satisfactorio para la mente. Y siempre está buscando la mente desestresarnos, desestresarse de muchas cosas. Por ende, uno de los mecanismos es modificar la realidad o nuestra atención hacia muchas cosas. Y evitamos comprender que nuestra relación de pareja no está funcionando muy bien. Evitamos ver las cosas claramente, es que nuestro trabajo ya no es satisfactorio hace mucho tiempo y nos seguimos autoengañando sobre muchas cosas personales. Nuestras relaciones interpersonales o sociales o nuestro nivel adquisitivo, a nivel económico y muchas cosas en nuestras vidas tendemos a justificar, a desviar la atención, a minimizar la atención sobre algunas cosas, y generamos muchas veces un desenfoque de situaciones que para la mente pueden ser potencialmente estresores. Entonces, para la mente, la autoestima, la tranquilidad, la paz, es sumamente importante. Por ende, en muchas ocasiones, esos mecanismos para evitar el estrés van a estar muy presentes, van a ser formas muy claras de autoengañarnos. La mente siempre logra protegerse de la ansiedad, ¿ok? Muchas investigaciones en psicología cognitiva mencionan que no nos importa totalmente la verdad. Al ser humano no siempre le importa totalmente la pura verdad, sino más bien sentirnos bien con nosotros mismos, sentir gratificación, estar tranquilos con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si se elevaran los niveles de ansiedad, pues bien, es vivir en un estado de alerta permanente, y eso a la larga puede generar un daño significativo a nivel psicológico, a nivel orgánico. Entonces, por ende, a veces la verdad duele, la verdad no es satisfactoria, la verdad no siempre es gratificante, por ende, muchas veces la mente tiende a ocultar relaciones matrimoniales que hace mucho tiempo.
Ocurre con los celos.
Ya no funciona. Ya no funciona.
Sí, claro. Ocurre con los celos, que cuando de repente sentimos celos por algo, y viste que los celos de por sí ya es algo muy vergonzoso, ¿verdad? O sea, algunos lo tomamos como que es vergonzoso poder admitir ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces nos autoengañamos y decimos, no, a mí no me interesa, no me importa. Y con el tiempo eso se va acumulando y después se convierte en un problema.
Es verdad. Mucho del autoengaño es inconsciente. No sabemos que nos estamos autoengañando. Y mucho de ello también es ciertamente consciente. Y nos engañamos a nosotros mismos hasta, bueno, negamos la situación hasta creer. Hasta creernos esa mentira. Y vivimos bajo una vida de autonegación y de engaño. ¿Ok? Muchas formas de autonegación y de autoengaño, super Fabi, están vinculados a bloqueos personales. Por ejemplo, un autoengaño, una autonegación podría mencionarse que es la drogodependencia. Yo me autolimito, me autoengaño, huyo de las cosas que no quiero afrontar. Huyo de las situaciones difíciles en mi vida, situaciones que me resultan complejas resolver. Y no es tanto en sí el problema la droga, por supuesto, es un problema orgánico, claro, social, sí. Ahora bien, la fuente primaria no es tanto en sí la droga, sino más bien qué motiva la consumición de droga. Es el dolor que yo estoy evitando, es de lo que yo estoy huyendo. Por ejemplo, relaciones de parejas dependientes emocionalmente hablando. En donde yo creo necesitar de la otra persona para sobrevivir, para subsistir. Yo necesito de mi pareja o inclusive de mi esposo, de mi esposa para ser alguien, para poder ser funcional en la vida. Es una manera de autonegar todas las cosas que yo viví en mi pasado para que esa persona ocupe el lugar. Es el lugar de firmeza, de eje en mi vida para que yo pueda funcionar, para que yo pueda emprender, para que yo pueda vivir, para que yo pueda tomar decisiones. Es una autonegación permanente, es un autoengaño permanente. Las personas que son workaholics, adictas, dependientes al trabajo, huyen de su realidad, se niegan a sí mismas, no quieren visualizar, ni ver, ni comprender muchas cosas en su vida, y más bien tienden a polarizarse en actividades que son extremas, donde implica una alta carga de horas, para evitar, para negar su realidad. Si vos crees que no te autonegás, te estás engañando.
Sí.
Te estás engañando a vos mismo.
Ahí ya es el primero.
Todos los seres humanos nos autoengañamos de alguna u otra forma. De alguna u otra medida nos engañamos. Pero ¿cuándo es el problema, Super Fabio?
¿Cuándo?
Cuando mi nivel de autoengaño va en detrimento, en contra de mí mismo, en contra de otras personas, me resta funcionalidad, dejo de ser una persona funcional, o fallo mis compromisos, vivo de manera bloqueada, mis decisiones afectan negativamente a otras personas, y por supuesto, sencillamente vivo una vida de ilusión o fantasía. Y estamos hablando ya de un problema madurativo, estamos hablando de un problema de inteligencia emocional muy grave, estamos hablando de un nivel de negación muy profundo. Todos nos autonegamos en la vida. Son mecanismos naturales de la mente y que muchas veces son inconscientes. Pero cuando la autonegación, cuando el autoengaño gobierna nuestras vidas, es un problema. Cuando el autoengaño decide por nosotros, por decirlo de una forma, ¿verdad? Se vuelve patológico, se torna enfermizo y no nos conduce a la maduración. Las personas que se engañan de forma intensa, de manera permanente, siempre están ocultando lo que viven. Puede ser que de alguna u otra manera sean mecanismos descompresivos para reducir la ansiedad a corto plazo. Sí, puede ser efectivo por un pequeño tiempo en negar muchas cosas. Puede ser efectivo negar y decir, sí, yo sigo amando a mi esposo, yo sigo amando a mi esposa, yo sigo amando a mi novio o novia. Sí, a mí ese trabajo me encanta porque tal cosa. Sí, porque estos amigos son los mejores. Puede ser ciertamente efectivo porque mantiene cierto nivel de gratificación o de tranquilidad. Pero cuando yo vivo ocultando lo que yo experimento conmigo mismo, con las personas en mi alrededor, con mi ambiente, desarrollo una incapacidad para resolver los problemas. Ese famoso eterno matrimonio que todo está bien, nunca hay problemas, todo está bien, no pasa nada, estamos todos bien. Y vivimos autoengañados toda la vida. Toda la vida. O esa persona que siempre está creyendo que sus relaciones interpersonales son satisfactorias, o que sigue siendo plenamente feliz con lo que hace. Y ese bloqueo, cuando ya no es saludable, esa autonegación, ese autoengaño, decide por uno mismo, cuando tiende a gobernar la vida de la persona, desarrolla una incapacidad para tomar decisiones y para resolver problemas, porque nunca se resuelven los problemas de manera satisfactoria, sino más bien la imaginería, la fantasía, la ilusión y el ocultamiento forman parte activa y presente de ese ser humano, de esa persona, en donde nunca resuelve lo que pasa y siempre está bajo una relación tóxica, bajo un trabajo desgastante, bajo relaciones interpersonales degradantes, en donde nunca resuelve nada. Por ende, el autoengaño es natural en la naturaleza, es natural en el reino animal, en el reino vegetal, en los seres humanos. Pero cuando la autonegación y el autoengaño gobierna completamente nuestras vidas, ahí hay un problema de bloqueo. Hay un problema real, hay un problema que debe ser tratado, ¿ok? Qué interesante, Super Fabi, que nuestra mente no siempre quiere la verdad. No siempre desea ver claramente las cosas que suceden, sino aquello que nos agrada. Prefiere ver lo que nos satisface, lo que nos hace bien. Inclusive en una reunión de amigos y de amigas, muchas personas pueden ser opinólogos, opinólogas de muchas situaciones que tan siquiera saben algo al respecto. Y tienden a improvisar sobre los temas como si fueran doctos de la materia. Tienden a hablar de más como si supieran la verdad, cuando que más bien es una opinión personal. ¿Qué ocurre ahí, mi querida? Sencillamente la persona desea ser escuchada, comprendida, aceptada, formar parte del grupo, sentirse bien consigo mismo. Y esos comentarios que muchas veces escuchamos de muchos temas, en donde la persona quien lo menciona sabe muy poco al respecto y más bien es una opinión personal. Es una persona que en cierta manera habla como si supiera, como si haya investigado al respecto, como si estuviera diciendo una verdad absoluta, pues más bien quiere ser escuchada, quiere ser aceptada, valorada, respetada, transmitir una imagen saludable, una buena imagen ante los demás. Y es como que todo el tiempo el ser humano ingresa en ese canal de autoengaño. Uh-huh. Hay mucha necesidad de aceptación, hay mucha necesidad social de ser valorado, aceptado. Por ende, hay mucha negación de lo que estamos viviendo y queremos muchas veces transmitir una imagen de lo que no somos. Esas personas que viven bajo las compras compulsivas, compras impulsivas. ¿Ok? Las personas que desarrollaron compras compulsivas son aquellas que no pueden dejar de comprar y que ni siquiera hay un objetivo comprando lo que compran. Y hasta inclusive ni siquiera tienden a usar lo que compran muchas veces, pero la persona impulsiva es aquella que sí piensa, pero bueno, tiende a comprar de manera inmediata, súbita, pero sí tiende a utilizar lo que compra y no es tan gobernante, no domina tanto a la persona. Uh-huh. Cuando estamos hablando de una compra impulsiva, esa persona que siempre necesita transmitir una imagen. Uh-huh. Utilizando vestimentas, vehículos, autos que no coinciden
con su realidad,
con su estilo de vida, y siempre desean transmitir una imagen, y su fuente de autoestima, su fuente de seguridad personal es cómo se ven, cómo los demás le ven a él o a ella. Y viven una vida de engaño personal, transmitiendo algo que no pueden sostener ni mantener para ser aceptados, para ser valorados, para ser queridos por otras personas. El ser humano tiene un altísimo nivel de autoengaño. Ahora bien, cuando eso gobierna la vida, puede formarse algo grave. Solemos ser bastante honestos cuando algo no afecta a nuestra autoestima, Super Fabio. Pero cuando un tema tiene el potencial de afectar nuestra autoestima, nuestra autoimagen, tendemos a moldear la situación.
Somos expertos en eso.
Sí, porque la mente tiene canales, conductos y mecanismos para hacerlo. Porque tenemos que estar bien con nosotros mismos. Y todo aquello que afecta a nuestra autoimagen, quiénes somos, nuestra identidad, tiene un alto potencial de dañarnos. Por ende, la mente busca siempre mecanismos defensivos, proteccionistas, para cambiar aquella información y no nos dañe. Puede ser sobre nuestra imagen, sobre nuestro nivel intelectual, sobre nuestra vida social,
sobre nuestro nivel económico,
sobre muchas cosas, sobre nuestro nivel familiar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Digamos que somos seres que tendemos muchas veces a manipular mucha información sobre nosotros mismos y sobre nuestro entorno, y en general ni siquiera somos conscientes de ello. Ni siquiera somos plenamente conscientes de cómo nuestra mente muchas veces modifica esa información objetiva, esa información real, y lo censura a nuestro favor o a nuestro beneficio. ¿Ok? Y repito esa frase muy interesante: ojos que no ven, corazón que nos siente, y para la mente, por supuesto, todo aquello que nos duele, nos vuelve sufrientes, tiende a evitar, a huir, a modificar. ¿Ok? Siempre la mente va a tender a cambiar aquello que no nos gusta. Y se busca eliminar lo que nos duele, lo que nos hace daño. Y se tiende a ensalzar, a elevar lo que nos agrada. ¿Ok? Pero ¿qué pasa cuando siempre esa persona busca sentirse bien nomás? Y vive esa vida de bloqueo, de autonegación permanente, de autoengaño constante. Es una persona que pierde muchos recursos. Es alguien que va a desarrollar la incapacidad para madurar, para crecer, para evolucionar como persona en sus relaciones de pareja. Va a ser alguien inflexible. Alguien que va a tener una baja o pobre capacidad de tomar decisiones reales o realistas. Va a ser alguien que va a huir de muchas cosas. Va a tener una inflexibilidad, una baja capacidad de adaptarse a nuevas circunstancias. Y su bloqueo auditivo, su bloqueo en las opiniones y criterios ajenos, siempre va a estar bloqueado, va a estar como enmarcado solamente en lo que cree que es mejor para él o para ella.
Sí.
Su nivel de retroalimentación va a ser muy baja, muy pobre. Por ende, siempre va a tender a hacer lo que él o ella piensa que es mejor. Imagínate, Super Fabi, no conectarse con otras personas, no aprender de los errores ajenos, no aprender de las virtudes de otras personas, no escuchar opiniones, no retroalimentarte de personas que conocen. Pues bien, estar bloqueados. Inclusive le va a conducir a esa persona a demostrar soberbia, orgullo.
Sí. No va a querer escuchar luego.
Así es, totalmente. Imagínate, Superfly, que las conductas se van convirtiendo en hábitos. Uh-huh. Y esos hábitos se incorporan a nuestra personalidad, ¿ok? Y eso se va conformando como parte de nuestra estructura y vivimos de esa forma. Autonegándonos, nos engañamos, muchas cosas no queremos ver, sencillamente para no sentir y no nos haga daño.
Decime un poco, licenciado, ¿cómo yo puedo empezar un proceso para evitar que esa autonegación, que al principio decíamos que es algo natural del ser humano, ¿verdad?
Y pero de toda la naturaleza también.
Y de toda la naturaleza, sí. Pero hay veces ya que va al extremo, ¿verdad? Sí. Que afecta a otros, que afecta a mi persona, afecta a mi matrimonio. ¿Cómo yo hago para poder filtrar eso? Para poder ver si yo ya me estoy yendo al extremo o no, y si llego a pillar o a determinar que ya me estoy yendo al extremo, ¿qué tengo que hacer para poder disminuir eso y que no me llegue a la perdición?
Excelente. Aquí vamos a hablar sobre la inteligencia emocional. Una persona inteligente emocionalmente es alguien que comprende sus emociones, es empática con los demás, identifica por qué se siente en tal o en cual situación, sabe desenfadarse, maneja mejor lo que siente, porque se comprende, se conoce mejor a sí mismo. Aquí yo apelo, mi querido vos que estás escuchando, mi estimado, mi estimada, la inteligencia emocional. Qué importante va a ser la meditación de lo que hacemos, de lo que sentimos. Qué importante es, mi querido, mi querida, que vos sepas por qué reaccionaste de esa forma. ¿Por qué reaccionás emocionalmente ante ciertas circunstancias? Que vos te autoevalúes, que medites en tu comportamiento, que puedas analizar permanentemente el porqué de tu conducta, por qué reaccionás, por qué te comportás de tal o cual manera, y seas más consciente y vivas más intencionalmente tu comportamiento, para que no seas sencillamente una conducta impulsiva o reaccionaria o instintiva, sino más bien que vivamos de forma más intencional, con propósito, con proyectos, que analicemos mejor lo que estamos haciendo, lo que sentimos y el por qué lo sentimos. Va a ser muy importante, mi querido, mi querida, que hoy te sientes y tengas la actitud voluntaria de escuchar más y mejor a tus seres queridos. Familiares, amigos, compañeros de trabajo, que tengas esa decisión consciente, voluntaria de emitir preguntas, de interesarte en conocer cómo los demás pueden ayudarte a seguir creciendo. La capacidad para oír atencionalmente, la escucha activa. Escuchemos más, hablemos menos. Interesémonos en cómo los demás pueden ayudarnos a crecer. Sentémonos, demos tiempo a conversar, a dialogar cara a cara, hagamos preguntas. Busquemos la retroalimentación de las personas quienes pueden ayudarnos a crecer. En muchos casos hay muchas personas que no nos van a ayudar a crecer, pero otras sí.
Sí.
Entonces, tengamos esa intención voluntaria de buscar. Busquemos, invirtamos tiempo en otras personas para sentarnos a escuchar, a retroalimentarnos, a desarrollar una visión y una perspectiva distinta a la nuestra. Sepamos, conozcamos lo que los demás piensan sobre otros puntos. Incorporemos otras ideas. Debemos de ser más flexibles sobre muchas cosas, ¿okay? Veamos de distintas formas un solo punto. Va a ser muy importante, aparte, mi querido, de meditar en lo que haces, en lo que sentís, en analizar permanentemente tu comportamiento y buscar voluntariamente la retroalimentación, siempre hacerte plenamente responsable de tu conducta, de lo que haces, de lo que sentís, de lo que pensás y de tus impulsos e instintos. Vos, mi querido, mi querida, sos el único, sos la única responsable de tu comportamiento. Ya no los demás, porque hay un alto nivel de negación cuando proyectamos nuestros problemas en otras personas. Cuando acusamos a los demás de nuestro propio compromiso, eso es típico. Mm. Típico en nuestra mente. Acusamos a los demás de nuestra propia responsabilidad. Deja de acusar, mi querido, mi querida. Deja de culpar a los demás por tu condición actual, porque no tenés el trabajo de tus sueños, porque no estás ganando lo que querés, porque estás en esa relación de pareja, porque tenés el vehículo que tenés, porque vivís en donde vivís, porque naciste en el país que naciste. Deja de culpar a los demás, deja de acusar a los demás. Hacete plenamente responsable de lo que estás viviendo, de lo que estás sintiendo, inclusive tus impulsos. Vos sos responsable, mi querido y mi querida, de lo que sentís. Si sentís celos, es tu responsabilidad, no lo que hace o no hace tu pareja. Si sentís envidia, es tu responsabilidad. No es por lo que los demás tienen, sino que es por lo que es tu sentido inconsciente de lo que te falta, genera en vos un rechazo hacia las personas que tienen lo que vos no tenés. No es culpa de los demás, es tu responsabilidad hacerte cargo de la envidia, del orgullo, de los celos. Cuando nosotros nos confrontemos y vivamos una vida más cara a cara de mi compromiso con lo que yo hago, con lo que yo siento, cuando busque intencionalmente la retroalimentación de otras personas para seguir creciendo y abra todos mis filtros atencionales y de aprendizaje para comprender mejor cómo estoy viviendo. Cuando yo empiece a meditar en mi conducta, en lo que siento, de por qué vivo así, por qué tomo esas decisiones, por qué me estoy manejando como lo estoy haciendo, voy a incrementar significativamente mis niveles de inteligencia emocional. Y mi autoengaño, autonegación va a ir decreciendo significativamente, progresivamente. Por ende, vos sos, mi querido, mi querida, el responsable, la responsable de muchas veces vivir bloqueado en fantasía, en ilusiones, reprimiendo lo que sentís. Bajo una vida de automatismo permanente, haces las cosas automáticamente sin ver las cosas que ocurren en tu entorno y dentro tuyo. Siempre estás recordando cosas de manera selectiva y no vivís una realidad objetiva. Muchas veces ponemos en duda la verdad para no querer ver lo que está ocurriendo. Imagínate cómo estamos viviendo como personas. Una persona que siempre está evadiendo la realidad y está viviendo una vida plenamente subjetiva, conforme a sí mismo. Y no lo que verdaderamente está sucediendo. Es una persona que extingue, que elimina tantas herramientas y se aleja bastante de la madurez, del crecimiento, del desarrollo. Y por supuesto, tarde o temprano se va a confrontar en una realidad que no le va a proveer ningún nivel de satisfacción ni de felicidad. Confrontar duele. Ver la realidad muchas veces no es fácil. Pero todos tenemos la capacidad. O al menos medianamente la capacidad para ver las cosas como son. Y a partir de ahí, asumir compromisos, responsabilidades, toma de decisiones, una postura madura. Sí, mi matrimonio no está bien. Sí, mi relación de noviazgo no está bien. Admitir, dejar de negar, de bloquear, de autoengañarse y hacer algo al respecto. El punto, la mejor solución no es dejar de ver las cosas. Es enfrentar, es buscar ayuda, es resolver situaciones. Es ver las cosas tal cual son. Y dejar de lado tanta fantasía, ilusión, vivir de situaciones fantasiosas que nunca van a aparecer, porque ese es mi alimento permanente, mi presente, cuando que nunca va a ocurrir eso. Hoy es el día de empezar a hablar más francamente con tu esposo, esposa, con tu novio, novia, con tus compañeros de trabajo, pero principalmente contigo mismo. ¿Por qué te comportas como lo haces? ¿Cuáles son tus emociones más comunes, más frecuentes? ¿Qué decisiones estás asumiendo en tu vida? ¿Qué cosa le ocultas a los demás? ¿Qué cosa te estás ocultando a vos mismo y no querés ver? Pues bien, todos tenemos cierto nivel de autoengaño porque es algo psíquico, es algo de la naturaleza. Pero cuando eso nos bloquea y empieza a gobernar nuestras vidas, ya no tiene razón de ser. Mientras más me conozco a mí mismo, soy más libre. Mientras más comprendo lo que me pasa, tengo más libertad para ejercer gobierno sobre mi vida y mi entorno. Mientras más sé el porqué de las cosas, más recursos tengo para anticiparme y comportarme de una forma más madura. Te animo, mi querido, mi querida, que este año sea un año de mayor autocomprensión, de evaluarte mejor, de por qué te comportas así, de tener metas alcanzables, propósitos claros, de tener proyectos en tu vida, de aceptar las opiniones o críticas constructivas de los demás. Estamos muy encerrados en nosotros mismos para escuchar a los demás. Desafíate todo el tiempo a alcanzar mejores cosas. Sé más sincero contigo mismo. Deja de hablar mal de vos mismo. Deja de hablar mal de los demás. Hacete responsable de tu conducta. Relacionate de forma más sincera, honesta, transparente con los demás. Las cosas que no se pueden cambiar, pues bien, no se pueden cambiar. Pero un 70% de las cosas pasan por nuestras manos y podemos hacer mucho al respecto. Así que, mi querido, mi querida, te animo a que no tengas miedo de ver tu interior. No tengas miedo de ver quién sos ni las cosas que te pasaron. No tengas temor de reexperimentar recuerdos porque son muy nutritivos y te van a ayudar a conocerte mejor y a comprender quién sos como persona y hacia dónde podés ir. Vos no sos las cosas negativas que viviste. Vos no sos esa experiencia difícil en tu vida. Vos sos quien sos. Estás por encima de las situaciones dañinas que experimentaste. Esas situaciones te pueden ayudar a construir algo mucho más sólido en tu vida.
Qué bendición realmente que podamos tener este espacio, en que podamos tener el consejo oportuno de todos los lunes. Y qué bueno que hoy se nos presenta una nueva oportunidad para poder cambiar las cosas.
Totalmente.
Muchísimas gracias, licenciado, por el super consejo, super consejo oportuno del día de hoy. Y bueno, vos que estás escuchando, acordate de analizarte, sí, de aceptar, de escuchar y accionar para bien. Muchísimas gracias, licenciado.
A las órdenes, mi querido.
Nos vemos nuevamente el lunes. El tiempo se va rápido, pero tuvimos el consejo oportuno. Tal y cual así.
Saludos para todos y todas.